a las 10:30 de la mañana. Héctor Mario, Daniel, sigan con más información.
Doña Maritza, muchas gracias. 7:12, como bien dijo, feliz año nuevo, ¿no? Bueno, tenemos un invitado especial desde Madrid, España, nada menos que el CEO global de Llorente y Cuenca, LLIC, Alejandro Romero. Deme un segundo, Alejandro, solamente 2 minutos, que acaba de aterrizar acá Nelson Vera.
Última reforma laboral.
Bueno, gracias, don Nelson. Ya vamos a, más adelante a regresar con Nelson. Por ahora vamos con nuestro invitado especial, don Alejandro Romero Paniagua. Es el Managing Partner, es el CEO global de Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca es una consultora de comunicaciones que ha entrado con mucha fuerza en Colombia. Alejandro es experto en estrategia, consultoría, comunicaciones corporativas, litigios, que tanto me gustan, finanzas, marketing digital, y ha asesorado a grandes grupos colombianos como el Grupo Santo Domingo, Casu Bacus Johnson, muy conocido, Grupo Romero del Perú, el Grupo Lusic, que está presente aquí con Andina desde Chile, el Grupo Financiero Uno, que también ha tomado mucha fuerza en el sector de combustibles en Colombia y que tiene sede en América Central, el Grupo Gilinski, y lo que ha sucedido, que revivió el mercado de valores de Colombia en los últimos 3 años. Alejandro, bienvenido a Primera Página Radio.
No, muchísimas gracias, doctor Mario, y ante todo, feliz año y muchas gracias por el tiempo y la oportunidad.
Bueno, aprovechemos esta oportunidad precisamente para mostrar esta otra cara de quienes a veces los vemos a ustedes como en el otro lado de la orilla, pero que son asesores esenciales y partners informativos como Llorente y Cuenca. Veo aquí en su hoja de vida, graduado en Ciencias de la Información, lo que muestra que tenemos alguna edad encimita, ¿no? Porque así se llamaban los graduandos de comunicación social y periodismo en años pasados. Y además, afirmas como la suya, les decían relacionistas públicos meramente, y hoy eso ha pasado a otros niveles. Cuénteme qué es el papel de Llorente y profundicemos sobre esto.
Bueno, pues en un mundo en el que el relato vemos que lo domina todo, bueno, pues la importancia de comunicar, ¿no? Desde 3 ejes principales, doctor Mario. O sea, el primero, el silencio comunica mucho y llena mucho espacio. El segundo, si tú no cuentas tu propia historia y no cuentas tus propios mensajes, habrá otros que lo cuenten por ti. Y tercero, la importancia que empieza a tener ese relato en el marketing de máquinas, ¿no? Y cómo ahora tenemos que influenciar de manera positiva cuál es la recomendación que hace una máquina sobre nuestro propio relato, sobre nuestro propio storytelling, ¿no? Eso nos lleva en el universo geek, pues, a tratar de estar de la mano de nuestros clientes en los momentos de la verdad, en los momentos en donde el impacto de una buena estrategia de comunicación y marketing, bien sea en una fusión, en una adquisición, en una crisis, en un gran litigio, marca una diferencia en la creación de labor, ¿no? Y me encanta lo que señalas de ser licenciados en Ciencias de la Información, porque esto ha evolucionado a ser un poco abogado, ser un poco antropólogo, ser un poco sociólogo, ser un poco ingenieros de datos, ser un poco creativos, ¿no? Porque esta profesión ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, pero especialmente en el último año y medio con la irrupción de la inteligencia artificial.
Bueno, Alejandro, parte de lo que ha sucedido con todos estos cambios en los medios, y lo vemos, es que aquí lo estamos viviendo, ¿no? Usted le tocó vivir nada menos aquí en las últimas horas un cambio de un medio que tiene origen español y que ha tenido mucha fuerza precisamente en Colombia y en la región, y eso es una transformación que se está dando, pero a grandes pasos en todas las esquinas. Todos hablan de grandes cifras, de que los está oyendo todo el mundo, pero en el fondo están sufriendo en sus finanzas en forma impresionante. Pero vivamos un asunto, usted habló un asunto del silencio. Yo recuerdo en algunas de mis intervenciones que he hecho en grandes empresas a las que me han invitado a hablar sobre periodismo y crisis y cómo manejar a los medios, que yo citaba mucho a un libro de un español que ha sido también muy famoso sobre relaciones públicas, llamado El silencio no es rentable. Y eso ojalá lo aprendan las empresas. Cada vez que una empresa dice no comments, tiene todas las de perder, ¿no? Y eso es lo primero que uno toca, la puerta de la empresa a la que uno va, sobre la que va a informar, y cuando recibe el no comments, la empresa casi que tiene el 90% de la batalla perdida, ¿o me equivoco?
No te equivocas, tienes absolutamente toda la razón, y ahí apuntar tres ideas, ¿no? O sea, vivimos en una época de la posverdad. La repetición de un relato, independientemente de que sea falso o no corrobore la realidad de los hechos, se convierte en una verdad para mucha gente. El silencio para nada es rentable, puesto que necesitas no solo manejar una identidad digital fuerte, sino canales propios en los cuales puedas comunicar tus ideas. Y tercero, necesitamos más que nunca los medios de comunicación, don Héctor Mario. Necesitamos a los profesionales de la información que hagan su trabajo. Y esto es un poco el regreso a lo básico, ¿no? De contrastar la fuente y que haya un responsable que ponga de manifiesto que esa información es veraz y que se contrasten los hechos, tratando de separar lo que es la opinión de lo que es la información, ¿no? Porque vivimos en un mundo mucho más de opinión que de información. Yo por eso rompo una lanza y soy un obseso consumidor de medios de comunicación, porque más que nunca en el mundo de la posverdad y de las fake news necesitamos medios serios y responsables que pongan en valor lo que siempre ha sido el periodismo, como periodista de formación que también soy, ¿no? Y por eso siempre estoy dando el consejo ahora de que hay que regalar suscripciones, hay que pagar por el contenido fiel y fidedigno, desde la perspectiva de que el modelo de negocio de los medios tiene que cambiar si queremos seguir manteniendo su independencia y su veracidad, ¿no? Y estamos en medio de esa transformación, ¿no? Posiblemente la radio es el medio más resiliente y que ha conseguido el hecho de mantenernos informados sin haber tenido que evolucionar en demasía su modelo de negocio, ¿no? Pero hoy más que nunca necesitamos a los periodistas, hoy más que nunca necesitamos a los medios de comunicación independientes.
Exactamente. Bueno, por algo lleva primera página 25 años con los clientes pagando por el servicio. Bueno, hay que pagar por el contenido, bien lo dice Alejandro. Oiga, Alejandro, pero no vamos a hablar de primera página, vamos a hablar de Llorente y Cuenca. ¿Cómo nace Llorente y Cuenca? ¿Cómo van sus números? ¿Qué presencia tiene? ¿Y para dónde va?
Bueno, pues JIC nace hace exactamente 30 años ya, 30 años y 5 meses, puesto que la organización y nuestra firma nació en el año 1995, en agosto, y 30 años después JIC es una compañía integrada de servicios de marketing y de corporate affairs o de lo que era más nuestra comunicación clásica, pero que estamos enfocados en tres regiones principales. Europa, con oficinas en España, Portugal y Bruselas. América Latina, donde nos hemos convertido en el principal network de comunicación, prácticamente pues desde Guatemala hasta Argentina, pasando por México, ¿no? Y tenemos también una fuerte presencia en los Estados Unidos, el mayor mercado de comunicación del mundo, ¿no? Llevamos operando en Colombia desde el año 99-2000. Fue una de nuestras principales oficinas en nuestra expansión internacional y a día de hoy pues somos más de 185 personas en nuestras oficinas entre Bogotá y Medellín, siendo Colombia nuestro tercer mercado en términos de contribución al sistema GIC, ¿no? Partimos de una transformación absoluta de lo que es la importancia de la gestión de la influencia, teniendo en cuenta en que, como con grandes volúmenes de datos, somos capaces de determinar el tono de una conversación, las comunidades alrededor de esa conversación, los influencers alrededor de esa conversación, que nos permiten localizar insights o grandes datos que nos permiten el desarrollo de un contenido, llevarlo al multicanal desde el punto de vista del multiformato, bien sea creando un meme, un GIF, un video, una película, un ecosistema digital, acelerarlo desde el punto de vista de paid media o del performance y volver a medir cuál es el impacto desde el punto de vista de un cambio de percepción o la modificación de una tendencia o la generación de un deseo de compra, ¿no? Y esto se ha vuelto más sofisticado que nunca, puesto que antes, y cuando yo empecé en esta profesión, podíamos hablar de dos canales de televisión y tres periódicos. Ahora estamos hablando de que el multicanal puede tener más de 1.000 o 1.500 diferentes canales de comunicación en cómo cada persona se relaciona con sus propios intereses, ¿no? Teniendo en cuenta, además, muchas veces la dictadura del algoritmo desde el punto de vista de que se estandariza el consumo de contenidos cuando alguien tiene una tendencia por un tipo de contenido u otro, ¿no? Por lo tanto, esta profesión es más bonita que nunca, se necesita más que nunca en la creación y en el dominio de ese relato.
Exactamente, ya vamos a hablar de un tema que usted tocó, que para mí es muy álgido, el de los algoritmos, que es bastante clave en este mundo nuevo de comunicación. Yo le voy a contar una pequeña anécdota para que usted me diga cómo manejan, porque nosotros, como hacemos también periodismo investigativo, pues tocamos fibras y tenemos que enfrentar repetidamente problemas con algunas empresas que no nos entienden. Pero Alejandro, le cuento, en alguna ocasión hubo en Colombia una investigación de la Dirección de Impuestos, no voy a dar nombres para evitar la llamada usual, pero la DIAN investigaba a una firma comisionista de bolsa. La firma comisionista llamó a una firma asesora en relaciones públicas y le pidió asesoría para cómo iba a manejar a primera página que acababa de llamar a pedir la famosa palabra de la empresa sobre lo que estaba por revelarse, que era un escándalo colosal de asesoría indebida de cómo evadir impuestos a través de operaciones en bolsa. Pues la firma llamó y la empresa le dijo, tranquilo, que nosotros ya tenemos manejado el problema con el tiempo, con portafolio y todo. Y la empresa le dijo, no, a mí lo que me interesa es que van a publicar eso sí, de primera página. Entonces, en esencia, eso es para mostrar, la relación fue tan problemática que fuimos citados a un club, nos sentamos a hablar sobre lo que íbamos a publicar con la firma comisionista, y lo primero que hizo la firma asesora fue poner una grabadora en la mesa. Entonces les dijimos, pues si es con grabadora, o ponemos la grabadora o nos vamos, ¿cuál de las dos quieren? Y entonces la cosa, tuvieron que entrar a la misma empresa a solucionar el problema. Eso para mostrar, lo que quiero es mostrarle un poquito lo complicado que es manejar estas crisis frente al tema reputacional y lo que va a suceder con las empresas. ¿Cómo torean ustedes ese animal tan grande?
Bueno, en una época que vivimos de la ética y no de la estética, señalas un aspecto fundamental. La mejor manera de evitar una crisis es no tener la crisis y es trabajar en la prevención, ¿no? Y trabajar sobre el propósito de las organizaciones y sobre los valores en evitar el hecho de estar en un litigio o en un problema judicial, ¿no? Porque una vez que claramente se está en un problema judicial y hay índices o indicios, perdón, desde el punto de vista de una responsabilidad, no queda nada más que reconocerlo y poner la solución adecuada para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Todas las organizaciones se pueden equivocar, pero tienen que seguir teniendo sus valores y su propósito vigente. Porque una vez ya que estás sentado en la mesa con primera página, pues lo que tienes que dar es una explicación de qué es lo que ha sucedido, una estrategia de remediación y cómo esto vas a evitar que no vuelva a suceder, ¿no? Porque desde luego el mundo de los negocios también tiene que tener una ética y tiene que respetar una legislación vigente y unas reglas del juego vigente, ¿no? Porque eso es el compromiso que cualquier organización, del tipo que sea, tiene con sus audiencias críticas, bien sean sus propios colaboradores, sus clientes, sus reguladores, sus socios de negocios o sus proveedores, ¿no? Y nosotros estamos enfocados a prevenir y tratar de poner los mecanismos y procesos adecuados para que no te veas en ese problema y en esa crisis, ¿no? Y creo que la prevención es fundamental en esta época de la ética y no de la estética.
Alejandro, entonces vuelvo a la pregunta que le dije le iba a hacer sobre los algoritmos y demás, las mediciones sobre los medios, los nuevos medios, los influencers y todo lo que está sucediendo con este nuevo mundo de las comunicaciones. Primera Página ha enfrentado un problema complicado y es que al ser un medio cerrado, las mediciones son imposibles de presentar, ¿no? Entonces, el asunto que es muy explotado por otros medios que dicen en Comscore, bien visto, llevamos también a los excesos en donde las mediciones son falsas, acomodadas y demás. Yo siempre, por ejemplo, critico que haya un medio de comunicación en Colombia que asegura que tiene 41 millones de lectores en Colombia. Entonces, de los 50 millones de habitantes. Entonces, lo que es un imposible y que el segundo diga que tiene 35. Entonces, esa locura de tratar de mostrar lo que no es cierto. Y que ha sucedido mucho con Comscore y otras mediciones, que he visto varios medios, incluso el grupo Prisa canceló las mediciones con Comscore hace mucho rato, y otros lo han hecho por lo que ha sucedido. ¿Cómo aliviar también este manejo de los medios modernos? Ya que ustedes son expertos en asesorar a las grandes empresas, se han metido en este mundo de las comunicaciones de lleno y viven todo el día de lo que se está publicando. Entonces, ¿cómo llevar esto, darle algo de realidad? En alguna conversación que tuvimos en la Universidad Javeriana hace como 4 o 5 meses con el Grupo Bolívar y el Premio de Periodismo Simón Bolívar, varios medios mostraron de que eso llegó ya a un límite, que ya la credibilidad sobre el número de seguidores, el número de lectores, la realidad de los clics y demás, hizo crisis. ¿Ustedes han tocado ese tema?
Bueno, yo creo que tocas dos aspectos fundamentales en cualquier medición, ¿no? Y es, en este caso, la veracidad de los números, ¿no? De nada te sirve un número si ese número no es el real. Y cuando solo mides la importancia de un medio en torno a un rating, creo que dejas una medición muy parcial, ¿no? Yo creo que el rating es un índice, pero la influencia es otro índice, el nivel de interacción es otro índice, el nivel de impacto es otro índice, ¿no? Solo estar compitiendo, si tengo 35 o 40 millones de lectores, bueno, a mí me gusta más medir cuál es mi nivel de influencia, mi nivel de generar una acción o una interacción con mi usuario, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que ha pasado con las encuestas y las encuestadoras en términos políticos, ¿no? Cuando hay elecciones, todos los partidos políticos manejan la encuesta que teóricamente más les favorece y luego tiene muy poco que ver con el resultado final de lo que expresan los votantes, ¿no? Ha pasado con los índices de rating y mediciones, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que cuidar la veracidad de esos números porque si no, no nos creeremos en ninguna de esas mediciones, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación, como empresas también, necesitan su propia estrategia de comunicación que no pasa por ser un medio de comunicación, sino pasa con comportarse también como una empresa que tiene unos objetivos de negocio y que tiene unas audiencias que cuidar, ¿no? Pero podemos estar viviendo en el fin de las encuestadoras o podemos estar viviendo en el fin de las medidoras de rating. ¿Por qué? Porque precisamente están pervirtiendo la esencia natural de su negocio, que es la veracidad y el número real, ¿no? Y por eso yo solo me creo en los números, en los que yo puedo tener una incidencia y una veracidad en el caso de esa medición. Pero que claramente es un fenómeno más de la época de la posverdad, don Héctor Mario, claramente, ¿no? Y que necesitamos una revisión de cómo se miden esos índices, claramente.
Oiga, ya que estamos entre dones, don Alejandro, estamos hablando con Alejandro Romero Paniagua, el Managing Partner y Global CEO de Llorente y Cuenca. Bueno, regresemos a Llorente y Cuenca. Hábleme de los números, hábleme de lo que sucedió recientemente. Han estado de compras por Colombia, por Estados Unidos y segundo, clientes, y hábleme de ese informe que acaban de revelar de cómo les ha ido.
Bueno, pues efectivamente estamos cerrando el año, arrancando ya el 2026, y efectivamente en G seguimos teniendo un proyecto de crecimiento y un proyecto ambicioso que conjuga la estrategia orgánica de nuestro propio crecimiento en base a la confianza de nuestros clientes con la estrategia inorgánica que acelera ese crecimiento vía adquisiciones, ¿no? Hace ya un año y medio pues hicimos la adquisición de Datis, una grandísima compañía en Colombia, en donde estamos acabando el proceso de integración con nuestra operación que ya teníamos en Colombia de JIC. Igual hicimos una gran adquisición en Estados Unidos hace ya 2 años, que nos convirtió con la integración de Lambert by JIC dentro de JIC en ser una de las principales 25 compañías independientes de Estados Unidos. Y eso nos permite tener esa presencia geográfica en el mercado anglosajón desde el punto de vista de Estados Unidos, en el mercado europeo desde el punto de vista de nuestras oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa y Bruselas, y desde el punto de vista de nuestra presencia en el mercado latinoamericano y de ámbito también portugués, con una fuerte presencia en Brasil, ¿no? Nuestro proyecto sigue siendo un proyecto de emprendedores, sigue siendo un proyecto de profesionales ambiciosos y un proyecto de socios profesionales que seguimos contribuyendo desde el ámbito también de la academia y de la formación en dar y contribuir con nuestro granito de arena a que esta profesión de la comunicación y el marketing pues siga creciendo, ¿no? Y en un mundo en el que nos hemos instalado en la incertidumbre, en un mundo en el que nos hemos instalado en la fragilidad y en un mundo que cambia a una velocidad que posiblemente no nos imaginábamos hace un año y medio, ¿no? Hoy más que nunca la comunicación es importante, hoy más que nunca la comunicación puede ser la base de entendernos, hoy más que nunca la comunicación tiene que poder unir extremos cada vez más polarizados, tratando de seguir protegiendo una institución tan importante para muchos de nuestros países como es la democracia, ¿no? Y yo creo que la comunicación y la base del diálogo es la base de la democracia y el hecho de poder dialogar y comunicarnos independientemente de cuál sea nuestra tendencia o de cuál sea nuestro nivel de polarización. Y en ese universo JIC quiere jugar un papel y un rol importante en todos los mercados en los que estamos presentes.
Bueno, Alejandro, y para ir redondeando, muy buena la charla porque no evadió ninguno de los temas, dos temitas. Veo aquí en el listado de logros lo que viene la estrategia de percepción de marca, en donde toca un tema que en el que también nosotros hemos sido muy críticos, porque todos quieren y queremos estar montados en la inteligencia artificial para hacer muchas cosas, pero se está haciendo también con algunas peculiaridades, porque todos ahora volvieron expertos en inteligencia artificial, pero ¿para qué la están usando? Esa es la primera. Y la segunda, pues le pregunté de todo. Dígame, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar de esta charla?
Bueno, pues sobre el primer punto, es verdad, la inteligencia artificial, y hablabas antes de cuántos años tenemos a las espaldas, que son unos cuantos. Yo empecé esta profesión mandando teletipos y mandando faxes, ¿no? Y luego evolucioné hacia la máquina de escribir, y luego la máquina de escribir electrónica, ¿no? Y luego tuvimos la primera computadora y el primer teléfono celular. Y luego fuimos capaces de tener correo electrónico y crear ecosistemas digitales. Y luego tuvimos chat conversacionales y la capacidad de comunicarnos punto a punto vía un celular, para luego pasar a comunicarnos persona a persona, ¿no? Y ahora tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, posiblemente la herramienta de mayor disrupción en lo que a mí me va a tocar ver en mi vida, ¿no? Y claro, ¿eso a qué ha supuesto? Ha supuesto, don Héctor Mario, ciclos de adopción mucho más rápidos, ¿no? Estamos hablando de que instaurar la computadora como una herramienta básica en una estrategia de trabajo, en una compañía, pues a lo mejor duró 7, 8 años, ¿no? El teléfono celular pues pudo durar 9, 10 años en convertirse en un aparato asumible para el grueso del consumidor y de la gente, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse en menos de 8 o 9 meses, ¿no? Con más de 2.000 millones de usuarios diarios, ¿no? Y esto en los servicios profesionales ha supuesto una transformación absoluta de muchos de los productos y soluciones que ofrecíamos a nuestros clientes, con un índice de aumento de productividad enorme, desde el punto de vista de la creación de contenidos, desde el punto de vista de investigaciones en profundidad, desde el punto de vista de la creación de documentos o papers de análisis o documentos que pretenden el entender y el estudiar un fenómeno social, ¿no? Eso ha llevado a que una firma como la nuestra ya tenga automatizados cerca del 30% de todos sus procesos más básicos, lo cual nos obliga a tener que poner productos por encima de la inteligencia artificial, puesto que sigue siendo una herramienta en la que es una persona y un profesional de la comunicación y el marketing el que la tiene que utilizar y trabajar, ¿no? Por eso esto viene a suponer una nueva exigencia de nuestra profesión en volver a tener un reciclado de nuestras habilidades y capacidades para utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y para terminar, ¿qué me gustaría decir? Bueno, la comunicación es más imprescindible que nunca. El silencio es verdad que no es rentable y todas las organizaciones necesitan una estrategia de comunicación y marketing profunda. Y aquí estamos desde JIC, pues, para poder ayudar a nuestros clientes y a los negocios en esos momentos de la verdad, ¿no? Y nada, agradecerles muchísimo el tiempo y la oportunidad y las preguntas. Y espero haber dicho cosas interesantes.
Esa era la idea, Alejandro. Bueno, yo soy un poquitico anterior, no tan cercano a Gutenberg, pero a mí me tocó jugar con barras de plomo, con linotipos, y en la primera rotativa offset en Colombia. Entonces, tenemos algunas canitas, pero de experiencia. Alejandro, gracias por esta charla y siempre invitado, y ojalá nos toque vernos en los terrenos buenos.
Claro que sí, y darnos un abrazo también, que es importante en el mundo de hoy.